Bueno, pues esta es la sintonía que da pie a presentar a la persona que entrevistamos todos los sábados y que ya sabéis que todas ellas tienen un lugar común y es el acompañamiento al inmenso dolor social que tenemos a nuestro lado, aquí a nuestro lado. Se puede ver o no ver, se puede pensar o no pensar, pero estar está. ¿Y quién está hoy con nosotros? Bueno, quienes nos seguís por internet dicen, ¿no?, que cada vez más. Bueno, pues hola, aquí y en Bolivia y en Chile y en México, pues hola y buenos días. Os saludamos especialmente. Patuca Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, abogada. Bueno, es que ya en tantos colectivos, ¿no? Con tantos colectivos colaboras, pero bueno, digamos que tu despacho está aquí en San Carlos Borromeo, en la calle Peironcelli, y estáis trabajando también con un inmenso dolor social. Hoy vamos a hablar de ello. También seguís acompañando a esos menores, ¿no?, que son niños y niñas, pero legalmente son menores. Esto tiene también su truco, el lenguaje.
Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo es efectivamente es entrañar ese lenguaje tramposo y mentiroso que hay en torno a toda la infancia, ¿no? Hemos perdido, yo creo, que el concepto de infancia, lo hemos transformado en menores, hemos cambiado en el imaginario social lo que es la infancia como un concepto a proteger, a cuidar, en la que depositar confianzas, en la que depositar futuro, para acabar siendo menores de los que protegernos, menores peligrosos. Hablamos de prevención, hablamos de... Yo creo que ese es un lenguaje tramposo y mentiroso que se fue gestando y que alcanza, yo creo, que su máximo exponente en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
Patuca, bueno, vamos a ir desentrañando también algunas de las cuestiones que con nuestros amigos, amigas, compañeros de distintas redes sociales, al saber que hoy venías tú aquí, pues decían, oye, pues allá va. La reiteración obsesiva del poder y sus medios por alentar permanentemente los casos terribles de la muerte, por ejemplo, es que ya solo de Sandra Palo, que parece que es que ha habido muchas Sandras Palos, cientos de Sandra, con todo el respeto para el dolor terrible de ella y de sus familiares, ¿no? Dicho esto, ¿crees que están agitando esta repetición de nuevo, que ha vuelto a salir, el miedo para legislar más duramente contra los niños y niñas que desde la cuna pues no han tenido un contexto especialmente feliz?
Hombre, yo creo que es evidente. Es evidente que hay un interés político criminal, ¿no?, en reformar la Ley del Menor, en endurecer las condiciones de la Ley del Menor, en legislar más y más duro contra los niños. Por dos motivos. Por un lado, por efectivamente ejercer un control social sobre ese sector de la población, que no son solo los chavales, sino son los chavales y sus familias. Y también porque la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, o sea, los niños ahora mismo son el saco de boxeo de todas nuestras políticas sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, cuando entró en vigor la Ley Penal del Menor, se lleva adelante un modelo nuevo donde se instruye el procedimiento, el fiscal, es el fiscal el que investiga el procedimiento. Eso es una novedad en nuestro derecho. Y hay otra novedad importante y es el tema de las cárceles privadas. Los niños que son condenados a cárcel, a privación de libertad, pasan a cumplir condena en una cárcel privada. Esos dos son, digamos, como dos conceptos ex novo que no existían. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo con el procedimiento de menores? Ensayar una política criminal que vamos a llevar después a los adultos. Y por eso hay ese interés, efectivamente, en, yo creo, endurecer la Ley del Menor. Porque es ahora mismo como el laboratorio, el saco de boxeo, siempre... Los chavales son siempre el saco de boxeo de todas las realidades sociales. Quiero decir, cuando hay un problema de paro, quien más lo sufre son los chavales. Cuando hay un problema de tal, quien más lo sufre son los niños. Bueno, pues en esto es... Y de hecho... Cuando entró en vigor la ley, denunciamos también desde estos micrófonos el tema de las cárceles privadas y cómo eso se iba a traducir después en cárceles privadas de adultos. Bueno, pues ya tenemos a un ministro del Interior que nos anticipa que en los centros de internamiento de extranjeros la policía ejercerá labores única y exclusivamente custodia, pero que el desarrollo, digamos, la ejecución del proyecto de internamiento, estamos hablando de cárceles para extranjeros, donde viven 60 días hasta que son deportados a sus países, lo llevarán a cabo personas del tercer sector. O sea, ONGs, empresas, asociaciones sin ánimo de lucro, Es decir, estamos dando un paso más en lo que es la privatización de la privación de libertad. Y tenemos ya cárceles de adultos privadas, es decir, tenemos ONGs llevando adelante módulos de madres, ¿no? Quiero decir, bueno, pues se va viendo como esa denuncia que hacíamos hace 9 años, hace 8 años, hace 7 años, hace 6 años, hoy en día ha parido una realidad que es la de el aumento de la privatización en las cárceles, la privación de libertad, la prisión en manos privadas. Pues yo creo que por eso hay ese interés, digo, por un lado por el control social y por otro lado por seguir ensayando fórmulas nuevas, que bueno, como son niños y es por su bien, ¿no? Y cuando seas mayor lo entenderás, que son como los dos grandes axiomas de la... como es por tu bien y cuando seas mayor lo entenderás, ¿no?
Esto es como lo de la escuela y la universidad. Sí. Cuando llegan a la universidad ya... Oiga, no me haga pensar y póngame el examen verdadero o falso.
Claro.
Sensacional. Entonces,
por eso yo creo que es la... ese es el interés que hay o que subyace detrás de eso que tú dices, que es la agitación, ¿no? La delegada del gobierno de Madrid vuelve a recibir a los padres de Sandra Palo, que encarnan perfectamente al prototipo de víctima. Y digo que encarnan perfectamente al prototipo de víctima. Nadie discute que han sido víctimas de un delito, nadie discute que no es posible restaurarles de lo que esta familia ha sufrido, pero yo lo que sí que discuto es que a la víctima haya que perpetuarla en el papel de víctima, que es lo que hacemos en este país. La víctima tiene que dejar de ser víctima en la medida de sus posibilidades, y nosotros le perpetuamos. Y la delegada del gobierno perpetúa a los padres en su condición de víctimas, porque han perdido por completo toda su identidad social como ciudadanos. Lo único que son ahora mismo un estandarte, una bandera. Y eso, debo decir que, digo, como reunidos en una ocasión con un parlamentario del PSOE que llevaba los temas de justicia, nos reconocía como efectivamente la familia de Sandra Palo la habían usado, la habían utilizado, tanto personas de un partido político, en este caso el PSOE, como personas del otro partido político, estoy pensando en el consejero Prada de Justicia, y se les había metido hasta la cocina y luego no sabían qué hacer, no qué de respuestas, porque desde la venganza ninguna respuesta es satisfactoria. ¿Qué es lo que va a satisfacer realmente el dolor de esos padres? ¿La ejecución en plaza pública?
Claro, y luego además, disculpa que
perdona.
Hablas mucho y sobre todo muy bien, porque además te lo conoces, ya digo, no es una...
Sí.
Patuca ya sabéis que no viene a dar una clase de teoría, sino que habla desde la calle, desde el acompañamiento social. Pero claro, luego además, como lo revisten todo de psicología, Javier Urra, por ejemplo, o el señor San Sebastián, ahora presidente de la Fundación Novelén, psiquiatra infantil, pues claro, la gente dice, ah, claro, llevarán razón.
Claro, pero Javier Urra es psicólogo,
ex defensor del menor,
psicólogo forense de los juzgados de menores, ¿no? Y eso es un buen currículum, indudablemente es un buen currículum. Cuando este verano enterramos a Ramón Barrios, un chaval muerto en el centro de menores Teresa de Calcuta, entra a cumplir una medida de permanencia de fin de semana, lo cual quiere decir, ese es el arresto de fin de semana, pero como arrestar a los menores nos da rollo, lo llamamos permanencia, ¿no?
Es como lo de decir cárceles, que tú antes has utilizado ese término de forma abierta y clara, porque es lo que son cuando hablamos de centros de reforma.
Claro,
¿no?
Sí, ¿no? Centros de reforma, centros de ejecución de medidas judiciales, centros de educación en régimen cerrado, como si fuera posible educar en régimen cerrado, centros de internamiento, residencias juveniles, ¿no? Son todo esa enmascara, ¿no? Pues cuando enterramos a Ramón Barrios, se hace una denuncia pública por parte de la familia sobre el hecho incontestable de que Ramón Barrios ha muerto, que Ramón Barrios ha muerto cuando unos vigilantes de seguridad le estaban reduciendo en el suelo. Y eso está constatado y declarado ante el juzgado de instrucción de Arganda por los vigilantes de seguridad, que cuando los vigilantes de seguridad entran en la celda de Ramón Barrios estaba vivo, reclama ayuda y los vigilantes de seguridad efectúan una contención, lo cual significa que le tiran al suelo, se colocan sobre él, le engrilletan y cuando los vigilantes de seguridad se levantan estaba muerto. Y estos son unos hechos incontestables. Cuando hacemos una denuncia sobre estos hechos que han ocurrido, Javier Urra, con ese magnífico currículum, dicen los medios de comunicación que la Asociación Ginso y el Centro de Menores Teresa Calcuta es un centro de menores precioso, que es un centro de menores estupendo, que es un centro de menores donde se cuida y se educa a los niños. Lo que Javier Urra no dice es que acaba de firmar un convenio con la Asociación Ginso para, digamos, desglosar parte del centro, porque ese centro que se construyó era muy grande, ahora como no tenemos dinero ya no nos interesa tener ese centro tan maravilloso y tan grande, entonces hay plazas vacías, la Asociación Hinson necesita seguir ganando dinero porque para eso está. Entonces lo que han hecho ha sido dividir, parcelar el centro en dos partes, los módulos, digamos, de carácter más carcelario quedan para el centro de internamiento y unos residencias tipo chalés que se habían construido en la parte superior, se segregan las dos parcelas y hacen un convenio con Javier Urra para crear un centro que se llama Recurra, adviértase el detalle, Recurra, ¿no?
Sí.
Es un convenio entre la Asociación Hinsa, Asociación Hinso, Gestión de la Intervención Social, y Urra SL, que es la empresa de Javier Urra para hacer el centro Recurra. Entonces, Javier Urra, cuando hace eso, no está poniendo su currículum, su magnífico currículum, al servicio de la protección de menores. Lo está haciendo al servicio de su empresa legítima, que acaba de crear un convenio para el internamiento de menores con problemas de trastorno disocial de conducta, con problemas de un centro estrictamente privado. Entonces, no olvidemos, hay que desenmascarar estas cosas.
Sin duda.
Y esta es la realidad de por qué todos estos psicólogos ponen al servicio de cómo todos estos psicólogos ponen la ciencia, ponen la realidad de los niños, ponen a los mismos niños al servicio de sus intereses.
¿Cómo quienes piensan desde el acompañamiento sería muy hermoso, ¿no? Y quizás no me gustaría dejar sin escribir, por ejemplo, esos discursos paralelos que ahora Patuca Fernández está ejerciendo aquí en el Candelero y, por ejemplo, Daniel Reyes Molón con las denuncias sobre esa privatización repugnante, no por ser privatización, sino por la utilización del dolor de nuestros menores, de nuestros niños, al servicio del enriquecimiento de esta gente, ¿no? Como por ejemplo este San Sebastián, psiquiatra, ahora me iba a salir la palabra dueño, bueno, director
también
de la Fundación Obelén. Amparo, ¿tenías alguna cuestión que también nos pedían? Bueno, este corte que va a recorrer durante todas estas semanas Patuca las redes sociales aquí y allá, ¿no? Sabéis que tenemos convenios desde hace algún tiempo con la UNAM en México y con la Universidad de Talca en Chile y también con la gente del proyecto de El Alto en la Huaynatambo. ¿Recuerdas, Amparo? Huaynatambo, en El Alto, en La Paz, en Bolivia. Así que, bueno, pues queda alguna cosa
yo
pendiente.
Quería, bueno, pues un poco en esta línea, ¿no?, de reflexión general sobre la política de reforma, ¿no?, y política penitenciaria, podríamos decir, de menores, volver un poco al origen de este encuentro, ¿no?, de esta entrevista. Teníamos hace unos días esas declaraciones del ministro de Interior, en este momento, de Justicia, perdón, el señor Gallardón, que nos anunciaba pues esta reforma, ¿no? Las anteriores reformas nos han dejado claro cuál era el camino, ¿no?, en el que de alguna manera se estaba involucrando cada vez más. Tú antes muy bien lo has planteado al principio, ¿no?, la política de penitenciaría de menores, ¿no? ¿Qué podríamos esperar si de entrada lo que se ha planteado es que quieren juzgar juntos a niños y a menores, ¿no?, perdón, a niños y adultos, ante delitos graves, ¿no? ¿Eso cómo puede repercutir no solamente a esos delitos, sino al resto de las posibles penas que se puedan poner por delitos infinitamente menos graves, ¿no?
Claro, fijaos, la estupidez de juzgar juntos a niños y adultos, ¿no? Porque decimos, no, claro, es que no puede haber, pero si esa realidad ya se da, quiero decir,
claro,
cuando
claro,
hay un aforado y un no aforado, se juzga al aforado por un lado, ¿van a juzgar a los políticos, van a sacar a los políticos del Tribunal Supremo? Es decir, eso no nos lo hemos planteado. Quiero decir, esas realidades, cuando hay militares y civiles, al militar se le juzga en la jurisdicción militar y al civil en la jurisdicción ordinaria. Quiero decir, esas diferencias de jurisdicciones, y nuestra legislación tiene soluciones, soluciones más que suficientes para dar respuesta a esos problemas o dificultades. Pero ¿Qué nos va a traer la reforma de la ley penal del menor? Pues nos va a traer la bajada de la edad penal de nuevo a los 12 años. Vamos a volver a meter en las cárceles de niños y a juzgar a niños de 12 y 13 años. Les vamos a sentar en un banquillo, les vamos a decir que la Constitución les reconoce los siguientes derechos. Les vamos a hacer una lectura de derechos y les vamos a tomar declaración como si de un adulto se le tratara, explicándole que puede acogerse a su derecho a no declarar, a no confesarse culpable, lo cual a la postre viene a significar que le explicamos a un niño de 12 o 13 años que para salvarse el marrón puede mentir.
Está claro.
Es decir, no sé si pongo sobre la mesa las contradicciones que tiene el procedimiento penal aplicado a los niños, porque un procedimiento penal no es un procedimiento educativo. Es imposible, se da de tortas el procedimiento penal con el procedimiento educativo.
De hecho, la ley penal está hecha justo para cuando ya no hay más remedio que aplicar, claro, es el último recurso.
Si la ley penal fuera buena para educar, sería lo primero que utilizaríamos. Quiero decir, yo a mis hijos, ¿qué les quiero dar? Lo mejor. ¿Y qué es lo que empiezo castigando, no? Empiezo motivando, empiezo proponiendo, empiezo sugiriendo, puedo continuar imponiendo si me parece que es absolutamente importante y necesario, y solo al final castigo. Si el castigo fuera lo mejor, lo haríamos al principio. Pero no, es el final siempre del camino, pues eso ocurre con la ley penal del menor. Y luego creo que nos va a traer eso, creo que nos va a traer medidas de seguridad o periodos de seguridad para más delitos. Quiero decir, ya hay delitos en que cuando un chaval, yo tengo ahora mismo un chaval que tiene que entrar a cumplir una condena por un apuñalamiento. Todos los operadores jurídicos, fiscal, juez, equipo técnico, abogado, todos los que vivimos de esto, convenimos en que el chaval no tiene por qué entrar en el centro, que ahora mismo su situación personal no lo exige, pero la ley sí lo exige. Y además no podemos modificar la medida hasta que no haya cumplido la mitad de la condena. Pues esa situación que ahora mismo hay para delitos graves la vamos a tener extendida para otro tipo de delitos. Vamos a incrementar, como se ha hecho en la legislación de adultos, el tema de la responsabilidad civil. Hasta que no paguen la responsabilidad civil a las víctimas, no vamos a poder. Y yo creo que esas son las reformas que nos va a traer la nueva reforma, la enésima reforma de la ley penal del menor.
Nada bueno por lo que estamos viendo.
Pues nada bueno. Patuca, ¿qué te vamos a decir? Hay una palabra que siempre resume no solo el cariño, sino la unión en la pelea sobre los derechos humanos básicos, las necesidades humanas, las de nuestros niños y niñas que están a nuestro lado, que juegan o jugaban en nuestros barrios. Y bueno, pues una de esas personas es Patuca Fernández, por eso le agradecemos tanto que esté aquí y que siga viniendo a decir y a denunciar lo que dice. Patuca, esa palabra es gracias.
No, gracias a vosotros por estar aquí una vez más, sábado a sábado, y yo qué sé, por dar también un poco de, ¿no?, de ondas a esta realidad.
Pues en esas seguimos. Gracias, Patuca.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.